Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional, como cada martes a las 19 horas. Mi nombre es Ana da Costa y me acompaña, como siempre, Gastón Francese. Hola, Gastón, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo va? Buenas tardes para todos.
¿Cómo andan? Ordenando los papeles.
Sí, tengo un lío por todas.
Saludamos a Cristian Blanco en la coordinación de aire y producción del programa y a Marcelo Marín, es el apellido, Marín, si me lo acordé. Marcelo Marín en la operación técnica. Así que bueno, saludamos a todos. Hoy tenemos la grata alegría de compartir el programa con Natalia Cito, que nos viene a presentar 27 noches. Hola Nati, ¿cómo estás? Un placer enorme.
¿Qué tal? El placer es mío. Muy contenta de estar acá.
Con Natalia hemos compartido muchos encuentros, entrevistas. Recién nos estábamos acordando, en plena pandemia, haciendo la entrevista, nos confesó, no sé si lo puedo decir o no.
Sí, por supuesto.
En pijama, un sábado a las 7 de la mañana que la entrevistamos, recordando nuestra primera temporada en el aire de AM870. Y después habías recibido un montón de mensajes, me acuerdo.
Sí, fue sorprendente porque, bueno, yo a veces para relajarme un poco en estas situaciones digo, ay, seguro no hay nadie escuchando. Y ese día la hora me ayudaba para pensar eso. Ahora sí. No puedo pensarlo, es más difícil pensar eso ahora. Y cuando cortamos tenía el teléfono lleno de mensajes, seguidores, gente que decía que había escuchado y fue sorprendente. Sí.
Bueno, vamos entonces a invitar a los oyentes para que nos llamen porque Natalia nos trajo su última novela, 27 noches. De ella vamos a hablar en esta tarde, así que pueden comunicarse a qué teléfonos.
11-3870-7485 es nuestra nueva línea de WhatsApp, 11-3870-7485. Y el contestador, tienen 30 segundos para dejarnos su mensaje, 0810-222-0870. Recuerden dejar los últimos tres números del DNI para poder hacer el sorteo como corresponde.
Así es, vamos a estar sorteando 27 noches. Natalia es escritora, psicoanalista. En 2019 publicó la novela Rara. En 2014, Agua del mismo caño, que es un libro de cuentos bellísimo, que de ahí adoptó tres cuentos para el teatro, para hacer la obra de teatro El momento desnudo, que fue estrenada en 2019. ¿La escribiste vos la obra de teatro, no?
Sí, Nati, la escribí yo, sí.
El momento desnudo. Y, bueno, recibió muchísimos premios. Y muchos cuentos y relatos suyos integran antologías, como es el caso de La frontera durante, 8 y 8, El placer de las curvas, Pobre diablo. Y ha publicado también en varios medios, en Clarín, en Anfibia, en La mujer de mi vida, en Paco, Hoy día Córdoba, y en diversos sitios de contenidos culturales. Dirigió una escuela para jóvenes graduados en psicología durante 16 años. Y tiene formación actoral, y no nos olvidemos, hoy cuando te estaba leyendo tu biografía, me acordaba, participaste en la película El cielo del centauro, dirigida por Hugo Santiago, ahí tu paso como actriz, Nati.
Bueno, me queda lejano. Enorme esa palabra.
Pero, momento que falta algo, ¿eh?
¿Qué?
El blog que tenías.
Ay, no, ah,
¿lo sacaste? Blog. ¿Lo sacaste o sigue todavía?
No, sigue... Porque no me atrevo a ir y ver qué hay para cerrarlo.
Es muy lindo, vos acordate que es muy lindo.
Vos habías tomado, ¿sí?, algunas cosas de ahí.
Sí, bueno, y 27... es el único que me lo leyó.
27 noches está basada en hechos reales. Ahí hay un gran trabajo, una reconstrucción de la historia. Hiciste una investigación periodística y consultaste cartas, libros, demandas judiciales, fotos, videos, etcétera, gran cantidad de material. Y también más de 50 relatos de los que fuiste testigo. Esta es la historia real, la novela está basada en la historia real de la artista plástica, escritora y mecenas Natalia Cohen, que en su momento tenía 88 años, uh-huh, cuando sus hijas, de manera forzosa, la internan en una clínica psiquiátrica, y ahí empiezan todos los estudios y todo el relato. Hoy Natalia Cohen tiene 104 años, y en la novela, en 27 noches, los nombres quedan, digamos, librados al dominio de la ficción, están todos los nombres ficcionados, y vos ahí decís, porque lo que importa no es quién o quiénes formaron parte de esta historia, sino cómo y por qué, ¿no? Pensar en la historia, en la trama de la historia. Y hay muchísimas preguntas que están sobre el final de la novela que nos hacen pensar en muchísimas cosas, ¿no? Desde la vejez, cuáles son nuestros derechos, entre los vínculos madre-hija, en la legislación que hay sobre salud mental, muchísimas cosas, pero quiero, para empezar a desentrañar, pensar en la historia, ¿no? ¿Qué te convocó de esta historia?
Lo primero que me convocó fue una frase, en una conversación con alguien, con quien estábamos hablando de otros libros, otros trabajos, digamos, y no sé, no me acuerdo bien cómo surgió, y ella dijo, ah, bueno, y está esta historia que nadie la quiere contar. Esa frase a mí se me clavó cual anzuelo y dije, ¿por qué nadie la quiere contar? Entonces cuando cortamos me fui directo a Google a ver, yo la recordaba, vagamente tenía el recuerdo de la historia, porque lo había leído en los diarios, vagamente. Y encontré, mientras buscaba y encontraba un montón de información en la web, me seguí preguntando por qué nadie la quería contar. Supongo que quizá tenía que ver con los nombres propios que estaban involucrados, y también quizá porque para mí, y eso fue lo que me entusiasmó, es que era por primera vez un proyecto de escritura que reunía mis dos profesiones, escritora y psicoanalista, que encajaba perfecto, era absolutamente necesario ser psicoanalista o psicólogo al menos, para escribir sobre el caso. Entonces ahí me apasioné, porque yo venía hasta ese momento un poco como tironeando, ¿no? La psicoanalista y la escritora tironeaban entre sí, como bueno, a ver quién le ganaba a quién, ¿no? Y tuve durante muchos años como la fantasía de, como dice la canción, tocar la guitarra todo el día. O sea, yo quería escribir todo el día, en realidad. Y era la relación bastante reñida. Y a partir de este libro me reconcilié. Las dos profesiones pasaron a colaborar, a hacer un mismo viento, digamos.
Vamos a compartir con todos, Ana, mira, escuchamos a la propia Natalia Cohen en un breve fragmento en ese documental que vos señalás también en tu libro. Uh-huh. ¿Cómo cuenta ella su propia historia, que es esa historia de la que nos va a hablar Natalia Alcito?
Yo a veces me pregunto cómo pude aguantar tanta cosa tremenda. Es decir, la cosa tremenda empieza por los enfermeros que vinieron a secuestrarme. No, empieza antes. Empieza por las discusiones. Esas discusiones donde mis hijas querían asegurarme de que yo estaba enferma. Me insistían. Mamá, vos estás muy enferma, estás muy enferma. Porque yo les dije un día, aunque hubieran tenido una madre borracha, aunque hubieran tenido una madre drogadicta, no se las encierra como si fuera una enferma mental. Y se le paga a un médico para que eso ocurra. No hay disculpas. Creo que todo partió a raíz de que yo quise entrar en un proyecto muy interesante con gente con la que ellas desconfiaron y entonces se asustaron. Pues yo tenía un amigo que yo había conocido hacía muchos años y mis hijas, en un momento dado, creyeron que yo me iba a casar, porque tenía muy buena relación y además no era gay. Mis hijas comenzaron a decirme qué está pasando con este hombre. Bueno, todo eso le trajo mucho malestar a mis hijas, porque también él es la persona que estaba dentro del proyecto de Clorindo Testa, ¿cómo te puedo decir? Un emprendimiento que iba a ser como un centro cultural. Y a mí me iban a nombrar curadora de ese lugar. Yo tenía que poner una cantidad X de dinero. Y fue ahí cuando yo le dije a Nora, necesito este dinero para integrar este emprendimiento. Y Nora me dijo, no, ese dinero no lo vas a tener porque yo soy dueña de toda la fortuna. Así que bueno, esperemos que algún día se den cuenta de lo terrible que ha sido ese plan y que yo les frustré, porque si no, no sé dónde estaría en este momento. A pesar de despreciarlas, yo no puedo dejar de querer a mi familia. ¿Qué sé yo? La tengo, es como si me dijeras que me desprendiera de un órgano de mi cuerpo. Si las tuve acá en mi vientre. Y bueno, quedó.
Es impresionante el relato. Y 27 noches nos va llevando por esa historia que como un ovillo se va abriendo y nos va contando, ¿no? Esta mujer de 88 años con una fortuna, siendo mecenas y acompañando muchos proyectos culturales de sus amigos, ¿no? Pero ahí empieza como todo el listado, ¿no? De cosas que le empiezan como a reclamar a Sara, ¿no? El personaje que forma parte de la novela, y Sara es la protagonista de 27 noches, dice, no hacía caso al pedido de los vecinos por ruidos molestos, a veces se burlaba con groserías, la señora estaba rara, ¿no? Decían, hacía gestos o comentarios entre obscenos y atrevidos. El administrador de la familia había alertado sobre cheques por miles de dólares. También habían desaparecido cuadros originales de Pettoruti, ¿no? Esta preocupación que va desencadenando en esta internación, ¿por qué? Por las fiestas, las groserías y por el amante, la plata, la fortuna, todo eso está en juego.
Sí, a mí antes me preguntabas, bueno, ¿qué me había... que me había enganchado, por qué la escribí, pero bueno, qué me había atado a la historia para escribirla. Y recién la escuchaba a Natalia Cohen diciendo cómo pude aguantar, ¿no? Y también esa palabra fuerte, despreciarlas, a pesar de que las desprecio. Y ahí me acuerdo que una de las otras cosas que quizá en ese momento yo no fui tan consciente, pero sí me acuerdo que me interesó mucho, es pensar, bueno, qué había pasado a lo largo de toda la vida de esta madre y estas hijas para que se llegara a ese punto en donde ella no hacía caso de las cosas que le decían, ¿no? Ese fue mi gran enigma, porque quizá, y ahí me venía bien mi ser psicoanalista para no quedarme con lo superficial, ¿no? De pensar qué barbaridad, mira lo que estas hijas le hacen a esta madre. Para mí nunca fue esa mirada, al contrario, yo decía, bueno, qué fuerte decir que las desprecia, es una palabra muy fuerte.
De alguna manera, y tomo esto que vos decís, porque el posfacio podríamos pensarlo como un punto de capitoneado hacia la novela, precisamente por esto que estás diciendo, que son tus propias preguntas. ¿Por qué se cuenta una historia? Que es la primera pregunta. ¿Cómo se construye este vínculo madre-hijas? Pero además también el anverso que tiene el que hacemos con mamá, que pudo haber sido el que hacemos, que hago con estas chicas. La medicalización de la vida cotidiana. Creo que todo eso da un cierre para, de alguna manera, explicar el por qué el narrar esa historia.
Sí, ese es linda la imagen del Capitoné. Bueno, yo siempre digo que uno no escribe, o sea, se escribe a solas, pero gracias a otros, ¿no? De muchas maneras. El posfacio lo escribí gracias a mi editora en Galerna, que es Caro Di Vela, que me acuerdo que cuando me dijo, bueno, que el libro le interesaba, me dijo, mira, el libro está buenísimo, pero le falta un capítulo. Yo, del otro lado del teléfono, dije, no, por favor, no.
¿Ya lo habías terminado?
Claro, ya estaba terminado. Estaba terminado todavía en su versión más de crónica periodística con los nombres reales, ¿no? Entonces todavía me quedaba por delante transformarlo en ficción y además escribir un capítulo más. Y ella me dijo, para mí le falta un capítulo en donde vos recapitules todas las preguntas que están sobrevolando en la historia. Porque me parece que este libro es una novela, pero también es un híbrido, digamos, también, porque quizás si fuera, no sé, jamás se me hubiera ocurrido escribir un capítulo así al final de Rara, por ejemplo, ¿no? De ninguna manera, porque me parece que las preguntas que sí, que efectivamente tienen que construir una novela, tienen que sobrevolar la novela, estar ahí y bueno, y darlas a leer, que no sería explicitarlas. En cambio, en este libro me parecía que sí podíamos tomarnos la licencia de hacer ese capitoné que vos decías. Y fue gracias a ella que lo escribí. Y fue muy interesante para mí también como revivir todo el recorrido. Fue como si hubiese como vuelto a esos días de escritura y tratado... Yo llevé un diario de la escritura de este libro, además. Cosa también bastante extraña, porque no lo hice. En realidad, mis otras novelas, tanto Rara como la siguiente, que ya está terminada y que se publicará, si el universo y el mundo editorial quiere. Y el papel aparece y el dólar se estabiliza en marzo del año que viene. Pero son novelas que surgieron a partir de diarios personales, digamos, por cosas personales muy difíciles que me tocaron transitar, y primero escribí un diario y después ese diario me sirvió de materia prima para la novela. En este caso era todo distinto, ¿no? Entonces, en un momento, quizá en ese momento en el que yo estaba buscando ese tono, ¿no? Me estaba creyendo que iba a poder escribir en este tono periodístico, escribí un diario, ¿no? Y entonces iba anotando cosas que me ocurrían con la escritura, sobre todo, que era bien, bien difícil. Y bueno, y el diario me sirvió, ¿no? Para
como guía. El prefacio.
Sí.
Uno recorre tu obra y pienso en Agua del Mismo Caño, los cuentos que fueron apareciendo ahí, en la forma y en el estilo de tu escritura, en el tono, en la musicalidad. Después, ¿de qué manera los cuentos de ahí aparecieron en la obra de teatro? Y después llegar a Rara, que fue otra escritura, ¿no? Como más, si se quiere, más trabajada, con otra madurez, con otro tono. Y después aparece 27 Noches, donde ahí, si bien hay un registro de la ficción, hay un trabajo de investigación que se nota muy fuerte, muy intenso, donde, como vos decías, le dio vuelo, ¿no?, en este viaje tus dos profesiones. Sin embargo, siguen apareciendo estos personajes, ¿no? Femeninos, estas mujeres, estas madres, estos vínculos, estas preguntas que tienen que ver con la maternidad, que sobrevuela toda tu obra. Y me interesa mucho lo que te dijo Daniel Gijena, que le mandamos un beso a Daniel,
sí,
sobre este personaje, ¿no?
Sí, él me hizo una pregunta muy interesante y a partir de su pregunta yo dije, claro, no lo había pensado. Y es que otra vez había escrito sobre una mujer que no entraba en la serie de todas las mujeres, ¿no? Como que por alguna razón era rara, podríamos decir.
Sí.
Y recién a partir de su pregunta yo dije, claro. Porque yo me había fascinado con Natalia Cohen como personaje también, cuando la vi, cuando vi el documental que está, toda la información, y después tuve la oportunidad de entrevistarla y conocerla, me resultó un personaje fascinante, pero en ningún momento yo estaba como tan convencida de que estaba escribiendo otra cosa que no asocié, ¿no?
Voy a polemizar.
A ver.
¿Quién entra? ¿Quién encaja en la mujer?
No, y además,
eso es interesante también, sí, porque por un lado uno da cuenta, que es verdad, no estoy jugando con la idea de Daniel Gijena, por supuesto que está muy bueno lo que plantea, pero también al mismo tiempo pensar el anverso de eso, que es, no damos con eso, no vamos, y en Rara pasa eso. Ella quiere en Rara, el personaje de Rara, ella intenta, se esfuerza por...
A ella le encantaría, claro, poder encajar, porque sería mucho más fácil. Lo que pasa es que no puede. Ahí sí quizá hay una diferencia con Sara. Sara no quiere encajar para nada.
No,
o sea, ella está feliz no encajando. Claro. Y si la hacen encajar, se desencaja. Eso a mí me resulta admirable.
Sí.
Ya a mí, como a mí Natalia, digamos, me resulta admirable.
Que ella se cuestiona también, o sea, que es ser una madre, ¿no?
Sí, sí.
Y además voy a tomar una frase de la novela, que dice, es difícil saber hasta dónde va a llegar el otro. Olga y Miriam no saben hasta dónde es capaz de llegar su madre, o sí. Y después en otro momento, Sara le dice a sus amigos, mis hijas no se van a animar a hacer una cosa así, ¿no? Y entonces ahí aparecen como muchísimas preguntas sobre este vínculo, ¿no? Sobre lo que encaja, lo que no encaja, cómo ser madre. Ya a esta altura, dice ella, ¿no? Como con esa libertad de querer hacer lo que quiere. Hay muchísimas preguntas y muchas cosas para pensar en 27 Noches. elegí una canción que tiene que ver con, hoy le decía a Gastón, que la música también forma parte del programa, y acá también nos hace como pensar la música en algunas cosas que están atravesadas por la novela. Si les parece, vamos a la música, después seguimos charlando con Natalia Cito. Y trajo Natalia el libro para sortear.
11-37-11-38-70-74-85, nuestra línea de WhatsApp. Ya se anotó María Luisa para participar. El contestador 0810-222-0870. El libro de Natalia Cito, 27 noches.
Cobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedí el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos a veces dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber muertas ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Escucharte fríamente conversar, fue tan distinto nuestro amor, y duele comprobar que todo, todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver burlándose de mí, las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos a veces dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal.
Hola, buenas noches. Lamentablemente conocí esta historia cuando se publicaron los antecedentes de un doctor muy prestigioso que firmó justamente para la internación de esta mujer, que es el doctor Facundo Manes. Corríganme si estoy equivocado. Una tristísima historia. José Luis de Pilar, 042.
Tal cual,
no,
sí.
No está equivocado.
Facundo Manes, que en la novela es Orlando Narvaja. El tema que escuchamos como dos extraños, en la interpretación de Pedro Aznar, me encanta esta versión, y a veces dentro de la misma familia, como a veces nos sentimos extraños con los vínculos. Hay más mensajes, Gastón.
Mario Salica, que se anota por el libro. Marcelo de Tolosa, también deja el DNI. Ivonne de Vicente López, buenas noches. Mis últimos números del... Todos, anotándose, bueno, para...
El sorteo del libro.
Sí, señora.
Vamos al informativo y seguimos hasta las 20 conversando con Natalia Cito sobre 27 noches. Llegan muchísimos, pero muchísimos mensajes. En unos minutos vamos a estar sorteando 27 noches de Natalia Cito. Se pueden comunicar por WhatsApp al 11 38 70 7485 o al contestador, si nos quieren dejar algún mensaje o hacerle alguna pregunta a Nati, aprovechando que está acá, al 0810-222-0870.
Recuerden dejar los tres últimos números del DNI.
Así es.
Estamos en el juzgado,
sí.
¿No?
Sí.
Entonces, bueno, luego de casi 2 años dedicados a demostrar su salud mental, a poco de cumplir 90, la declaran finalmente inhábil. Eso es todo lo que no puedo hacer, lo que usted acaba de leer. No hay nada más, dice Sara con su voz parsimoniosa. Eso es todo, dice el juez. Seguro nada más, insiste, como preparando una granada. Seguro. Ah, bueno, porque estoy pensando en adoptar. Esto de alguna manera que parece una gracia, de alguna manera revela el personaje en ese humor, en ese lo sarcástico, aún en una situación tan tremenda como debe ser que a uno lo declaren. Es bravo, ¿eh? Y sin embargo ahí también el humor, el recurso de ella para el humor.
A mí me parece que una de las cosas más difíciles de lograr, incluso al escribir, es conseguir ese momento en el que te reís y te da culpa de lo que te estás riendo, pero al mismo tiempo te reís, ¿no? Es como uno de los mayores logros, es muy difícil. Y ella lo consigue porque hace reír a toda la sala, y eso por lo que se reían era culpa, responsabilidad, digamos, de todos los que estaban alrededor, ¿no? Se estaban riendo y en esa risa estaba estaba cifrada la responsabilidad de cada uno. Esa es una escena de una inteligencia y de una frialdad también, ¿no? Digámoslo, porque también hay que tener la cabeza fría para poder decir eso. Ahí en el medio de una disputa judicial con sus propias hijas, hay que tener la lucidez para poder decir eso y no ser arrasada por la tristeza, por la sensación de fracaso.
Y ahí tomo la palabra desprecio, que es una palabra fuerte, que la dice ella y aparece en la novela también. Termina ella en un punto corriéndose de ese lugar, ¿no? Porque dura años todo el tema del juicio y la demanda. También por de alguna forma, por recuperar ese vínculo con sus nietas, ¿no? Y sus bisnietos, ¿no? Incluso hasta diciéndole a los amigos, no se metan, no opinen, ¿no? Pero termina en algún punto cediendo cuando se encuentra con uno de sus amigos en el patio Bullrich y ella está con una de sus hijas.
Sí, a mí me parece, por los relatos de sus amigos y si lo pienso más pensando en Sara, que es el personaje con el que yo trabajé,
sí.
Ella quizá de haber sido solo por sus hijas, tal vez podría no haberse reconciliado, ¿no? Pero sí le pesaban mucho sus nietas y todavía más sus bisnietos. Cuando aparecieron esos niños, para ella fue imposible sostener la distancia. Es curioso eso. De hecho, bueno, yo no, por supuesto, todavía no tuve tiempo de ser abuela. pero sí he escuchado de muchas personas cómo el momento de los nietos es una suerte de barajar y dar de nuevo, como si las cosas se volvieran a acomodar en otro lado, ¿no? Como si apareciera algo que incluso no estaba antes, ¿no? O estaba ahí guardado y se desarrolla con los nietos. Y ella tuvo además la oportunidad de tener bisnietos, tenerlos y verlos crecer algunos años.
Natalia, cito, con ella estamos hablando, en la medida de lo que puedas, sin violar ninguna infidencia, ¿cómo fue ese encuentro con ella? El cara a cara tuyo con ella, ¿fue una persona que se abrió, accesible? ¿Cómo contanos lo que puedas?
Fue una experiencia hermosa, inolvidable para mí. Estuvimos conversando, no sé, alrededor de 3 horas en su casa. Me había leído todos sus libros y me había comprado diferentes publicaciones de sus acuarelas, de 2 series que ella tiene de patios. Y entonces tenía todo eso en la cabeza. Y mi intención en ese primer encuentro era hablar de todo eso, ¿no? No hablamos de la internación ni de nada que tuviese que ver con eso. Y una cosa trajo la otra, ¿no? Y terminamos hablando de su vida, de su relación con su marido, de su propia madre, de la relación con su propia madre. Y para mí fue, me acuerdo perfecto cuando me cuando volvía en el colectivo, en el 152, para mi casa, y tenía como todas esas horas reverberando en mi cabeza. Ese año yo estaba por cumplir 40 y se había muerto mi papá hacía algunos meses, no muchos. Y entonces, bueno, tenía la vida bastante patas para arriba, ¿no? O sea, yo tenía el piso bastante movido. Y yo digo que ese año a mí la vejez me había tocado, digamos. No mi propia vejez, sino escenas que había tenido que vivir con mi papá. Y entonces había vivido muy de cerca. Y Natalia Cohen me dio otra versión de la vejez, que a mí me fascinó. Porque ella estaba fantástica. Fantástica, con unas ganas de vivir hermosas. En un momento se paró
deseante.
Y me dijo, deseante, y yo me fui pensando, yo quiero llegar a esa edad así, con esa vitalidad, con esas ganas, con ese no renunciar nunca. Eso fue bien distinto a las mujeres de mi familia, a las ancianas, digamos, ¿no? Que eran otro tipo de mujeres. Y eso me dio una nueva versión que me renovó.
Y además hay que pensar que también es un tema central en el libro, que es el tema de la legislación, ¿no? ¿Qué dice la ley sobre las internaciones en salud mental? Y después de 27 noches volver y que la casa se convierta en un nuevo escenario, ¿no? La extrañeza de regresar y que nada pueda ser como antes. Después de estas 27 noches que Sara está internada en el psiquiátrico y vuelve a su casa, ¿no? En este no ser como antes, en estas situaciones forzosas que le tocó vivir a ella y seguramente a mucha gente, ¿no? Uno se encuentra como un espejo también y piensa que este fue un caso previo a la nueva ley de salud mental que está vigente desde el año 2010. Y eso también me parece que ese recorrido que hiciste en este cruce entre la escritora y la psicoanalista me parece como súper interesante, ¿no? Porque ahí se ve de qué manera también uno queda vulnerable frente a tantos casos de que están atravesados en muchas familias, donde en otras épocas era la vergüenza, ¿no? Y de qué manera también son seres que quedan como vulnerados a muchas situaciones como estas, por ejemplo, dentro de las familias.
Sí, a mí me parece importante, a pesar de que la ley cambió y que entonces en este momento la circunstancia de Sara Katz sería inviable, digamos, porque la ley cambió en ese sentido y no lo permitiría. Me parece importante dar testimonio de lo que ocurría, de lo que pudo ocurrir con la ley anterior. ¿Por qué? Para no retroceder, ¿no? Justo ahora que hay tanto debate sobre la ley de salud mental, si la ley permite las internaciones involuntarias, si dificulta la actividad terapéutica, a mí me parece importante recordar que con la ley anterior podían pasar estas cosas. La ley actual quizá tenga cosas para revisar, no lo sé, pero me parece importante darnos cuenta, así como pasa con otras leyes que marcan un antes y un después, como por ejemplo la ley del aborto, ¿no? Como que hay cosas sobre las que no se puede retroceder y es importante tener testimonio y pruebas, digamos, de que, bueno, no podemos volver a lo de antes. En este momento la ley de salud mental, como es necesario el consentimiento, o bien del paciente si está en condiciones de hacerlo, y si no está en condiciones, la ley lo que dice es que hay que volver voluntaria lo antes posible la internación. Entonces, en el caso de Sara Katz, quizá ella podría, sí, haber sido internada, porque por supuesto que la ley actual permite que se interne de manera involuntaria. Lo que pasa es que apenas el paciente recupera la posibilidad de dar su consentimiento, la ley dice que debe darlo. Por supuesto que Sara Katz no lo hubiera dado y hubiese salido por la puerta, ¿no?
Sí.
Y añado algo más que vos decís de la vulnerabilidad, y es la doble vulnerabilidad, que es la mujer. Y vos haces la pregunta, ¿sería lo mismo si fuese hombre que es mujer?
Pero el caso que también está citado de Nicolás García Uriburu, donde la hija también lo termina denunciando con la ayuda, digamos, de las hermanas de Nicolás García Uriburu, ¿no? Y él saca una solicitada. En ese caso también me hace pensar que está citado en el libro.
Sí. Pero me interesa eso, ¿no? Como que se acentúa una vulnerabilidad en la mujer.
Sí. Sí, bueno, en el caso de Nicolás García Uriburu no hubo tiempo para ver cómo se desarrollaba, porque él lamentablemente falleció sí. en el medio. A mí, esa es una pregunta, ¿no? Sobre la que tengo alguna idea, pero sí, hasta me gustaría preguntarle a los oyentes qué creen, ¿no? Sí. Si, ¿qué creen? ¿Qué de haber, si Natalia o Sara hubiese sido un varón sí. Reconocido, famoso, mecenas, artista, un pintor famoso, ¿el sistema hubiese salido con tanta celeridad a responder para detener los actos, o hubiésemos tenido una tribuna que hubiese dicho, mirá qué bien? ¿No?
¿Cuál es lo que está detrás? ¿Qué bien? Claro. ¿Hubiera sido eso?
Sí, bueno, hay casos actuales, digamos.
La otra es la descocada, ¿no?
Claro.
Sí, lo estoy poniendo todo entre comillas, ¿no? Por favor.
Sí, sí, sí. Es mucho más fácil decir, mirá... sancionar, está la señora está caliente, digámoslo así, ¿no? Claro, o sea, sí, es mucho más fácil sancionar eso. En cambio, en el varón es, mirá qué bien.
Sí, claro.
Sí, 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 es verdad. Y después hay otro tema que también me interesa pensar y traer a la mesa para reflexionar, que es el rol de los medios, ¿no? Porque el impacto, digamos, instalar la noticia, aparece en Página 12, que Página 12 tiene un lugar destacado en esta trama, porque es quien publica en el 2005 una nota que permitió de alguna forma colaborar para que Sara pueda salir, porque ya el tema estaba instalado en los medios, ¿no? Y la publicación de la palabra matricidio también nos lleva a reflexionar sobre esto. Y esto también, ¿qué hace? Hace tanto tema en todos los medios, hasta en el programa de Mirta Legrand, que lleva después a esto que hablábamos al principio, este acto que se hace en el Teatro Maipo, donde llegan un montón de adhesiones, incluso Sandro manda adhesiones, ahí está China Zorrilla, Jorge Luz, el poeta Fernando Noy, pidiendo que se haga justicia, ¿no? La repercusión y también el papel de los medios en estos casos.
Esa es la parte que a mí me resultó hasta muy divertida, muy divertido escribirla, porque es la parte como de aventuras, ¿no?
Sí,
pero si lo pensamos, ellos apelan a algo que, bueno, hoy nos parece, bueno, algo que ya hemos escuchado muchas veces y que sabemos que es una herramienta para frenar actos de violencia, y es la visibilidad. Apelan a eso, a que se haga visible lo que estaba ocurriendo, y como lo que estaba ocurriendo no se sostenía per se, entonces, frente a la visibilidad, cayó, ¿no? Que es lo mismo que cuando hoy decimos que en un caso de violencia, sí, lo último que hay que hacer es silenciar, que las cosas queden dentro de las paredes de la casa de alguien cuando se ejerce violencia. En la medida en la que se visibiliza, como es algo que no se sostiene, que transgrede las leyes, entonces cae. Y ellos apelaron a eso con absoluta inteligencia. Sí. Apelaron a eso.
Ahí los amigos escribiendo la gacetilla. Y me gusta en este posfacio de preguntas aparece el tema de la verdad, ¿no? Dice, este compendio de preguntas me hace pensar ahora, otra vez, en la verdad, en cuál es la verdad del texto. Pienso que la ficción, basada en hechos reales o no, construye una verdad nueva que dialoga con la realidad, ¿no? Esta idea de verdad y realidad que se juega todo el tiempo en la ficción. Y eso por un lado, y por otro lado, para los lectores, ¿cómo fue recibida la novela por los lectores? ¿Cuál fue la repercusión, Nati?
Bueno, por suerte, ahora puedo decir que fue muy hermoso. Digo ahora porque cuando estaba por salir, el libro salió en noviembre del año pasado, yo venía de la experiencia de Rara, que le había ido muy bien y me había sorprendido a mí que fuese tan bien recibida. Y de pronto, publicar un libro tan distinto, a pesar de que es lo que yo me propongo, ¿no? Con cada libro yo busco romper algo de lo anterior y desafiarme a crear algo diferente. Pero bueno, si bien es lo que busco, después en el momento de saltar, yo tenía terror a niveles de síntomas físicos y miles de asuntos cuando estaba por salir a la luz, porque me daba temor cómo se iba a leer, cómo si iban a encontrarme ahí o no, si se iban a desilusionar, si a quien le había gustado mucho Rara le iba a gustar este libro, que son cosas que uno no piensa. Por supuesto que yo nada de todo eso lo pienso en el momento de escribir. Cuando escribo solo pienso en lo que escribo, pero claro, en el momento en que se está por publicar y que en realidad ya uno no puede hacer nada,
sí, ya está.
Ahí sí pienso en esas cosas. Por suerte fue muy, muy bien recibido y pasaron cosas tal como había pasado con Rara que yo no me imaginaba que podían pasar. Por ejemplo, la semana pasada hice un encuentro por Zoom con un grupo de chicos de quinto año de Goya, de Corrientes, y la profesora de literatura se los dio a leer a chicos de quinto año. Yo no podía creer. Fue sumamente interesante. Me hicieron preguntas que nunca me habían hecho, y ella me decía que claro, que a ella le parecía clave, que le había parecido un texto súper interesante y que ellos se habían enganchado mucho con la épica de ella, ¿no? Conseguir su deseo hasta el final y no soltarlo nunca, que es algo bien adolescente.
Nati, un millón de gracias por haber venido. Quédate que vamos
a ver si viene alguna pregunta.
No, por la entrevista, por la entrevista. Y tenemos que hacer el sorteo del libro.
Vamos con el sorteo.
Bueno,
pero
vamos entonces
poesía.
A la poesía y enseguida nos quedan unos minutos más para estar con Natalia Cito acá en La Muralla de los Libros.
Soy Alan Laveglia, nací en 2001. En San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires. Estudio profesorado en historia y además poesía con Javier Galarza. Publiqué en octubre del año pasado el poemario El pasto muerto cría luciérnagas, publicado por Ediciones en Danza, e integro la antología Jardín, 100 poemas sobre flores, 100 poetas argentinos, que se publicó por Camalote. Actualmente estoy trabajando en otro poemario que estimo se publicará el año próximo. Uno. El trabajo de esperar que un capullo de durazno caiga en lo oscuro no es menos frágil que tus palabras resignándose esta noche. Hay una hoguera que no vi y que se apaga. Callamos. Nuestras sombras se sacuden como un ramaje oculto. Amanece. De los troncos desciende el rocío. 2. Oshikochi no Mitsune huele las flores. Madrugada. Hundo el pincel en la tinta. Ya casi florece el durazno. El vapor en las tazas asciende como las ramas oscuras. El aroma de los capullos entreabiertos se confunde con tus palabras. 1. El brillo del fuego en las hojas pequeñas de los nogales sugiere la derrota de la hoguera. La pronunciación clara de la noche. Un balde con agua puede retener el cuerpo difuso de una estrella o la caída de un mes en los juncos. Pero la belleza no alcanza. Hay que reconocer el trabajo del invierno, las palabras que usamos para mostrar los sitios que envejecieron con nosotros. 2. Medianoche, la palidez del rosa en el extremo de las ramas. Esta es nuestra riqueza. Una ventana abierta, las flores diminutas y caídas.
25 de marzo de 2001 en San Miguel del Monte, en la provincia de Buenos Aires. Estudia profesorado en historia y además poesía con Javier Galarza. Publicó el poemario El pasto muerto cría luciérnagas de Ediciones en Danza. Integra la antología Jardín, 100 poemas sobre flores, 100 poetas argentinas de Camalote, y ha sido uno de los ganadores de la convocatoria Poesía ya en el 2022 organizada por el Centro Cultural Kirchner.
Vamos con el ganador.
Gracias, Alan. Sí, vamos con el
Gracias,
ganador.
Gracias, Alan. Excelente, hermoso. Síganlo, Alan, porque tiene...
¿Está en las redes?
Tremendo. Ganadora, Daniela de Banfield, 893. Cristian se comunica mañana.
Ganaste 27 noches. Después contanos a ver qué te parece de la novela. Y no se olviden que vacaciones de invierno en la Biblioteca Nacional hay muchísimas actividades. No voy a decir todas, pero pueden entrar a www.bn.gov.ar y ahí están todas las vacaciones de invierno para chicos con entrada libre y gratuita. Les menciono algunas. Este sábado a las 16 horas en el Auditorio Borges, Martín Fierro y José Hernández, dos grandes de Adela Bash. Es esta obra gauchesca que cuenta las andanzas de Martín Fierro, el Sargento Cruz y el Viejo Vizcacha, que van a dejar una enseñanza inolvidable. Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Es esta obra de Adela Bash para chicos, que es hermosa, con un elenco y una producción y una dirección increíble.
Contá también... lo de Yua y Eisol, que la vamos a tener a las 2 el próximo martes acá en la biblioteca.
Bueno,
en la muralla.
Ellas van a estar el jueves 21, 16:30 horas en la sala Augusto Cortázar. Van a contar leyendas originarias, mitos y cuentos populares. Bueno, va a haber muchísimo teatro, va a haber cine también, porque La Nave de los Sueños programó un especial vacaciones de invierno, o sea que el próximo martes a las 15:30 horas va a ser el encuentro, se va a proyectar El Universo de Clarita, de Tomás Lipgott. Así que les recomiendo que entren a la página web de la Biblioteca Nacional y ahí van a encontrarse con teatro, con cine, con un taller de dibujos y poemas sobre gauchesca que va a ser el próximo miércoles en la sala Augusto Cortázar. Ahí van a estar los horarios y los días y el detalle de cada una de las actividades.
Probemos a ver si de entrada le haces la pregunta a Natalia. Dale, a ver.
Yo me quedé pensando que le decía a Nati, gracias, por, nos trajo un chocolate para
sí,
cada
yo se lo
uno,
acabo
gracias,
de agradecer.
Sí. No, sobre esta idea de los dos relatos, ¿no? Porque hay un relato que es el de la propia Sara y algunos de sus amigos, pero también hay otro relato, ¿no? El libro uno se encuentra con ese universo, claro, que nos deja pensando como lectores en muchísimas cosas, pero digo, está ese relato y está la otra versión, ¿no? La otra versión de esos pocos a los que Sara les había contado cómo fueron las cosas realmente. Y le decía a Natalia que me quedé pensando en esta frase que del Inspector, que dice, el Inspector dice que escribir es hacer decir a la palabra lo que la palabra no es.
Sí, quizá tenga que ver con eso, no lo había pensado así, ¿no? El Inspector dice usar la palabra como carnada para pescar lo que no es palabra. Y sí, yo no quise simplificar en el libro, todo lo contrario. Quise ser fiel a lo compleja que me parecía la historia. Entonces, simplificar hubiese sido decidir yo cuál era de las versiones la que me parecía más verosímil. Y sin embargo, elegí dejar, dos versiones, en por lo menos dos o tres escenas. Como una manera de quizá de dejar ahí plantado lo que no es palabra, ¿no? Algo que no todo, no sabemos cuál es la verdad.
No todo. Saludos desde Catamarca, no los puedo escuchar ahora, que estamos en vacaciones, los puedo escuchar en vivo. Así que,
bueno.
Pero no nos dice el nombre. Pero bueno, ahí van los besos.
Igual los programas después quedan en los podcasts de Radio Nacional. Ahí está la muralla de los libros.
Que nos dan una mano.
Claro,
después no nos
suman.
Invitan a la fiesta nacional.
Pero ahí está desde los podcasts de la muralla de los libros, pueden escuchar el programa completo. Nati,
gracias.
Es un placer enorme. Estás con otra novela que nos contabas de qué. ¿Podés adelantarnos algo de esa otra novela?
Tiene que ver con la muerte del padre. Finalmente hay una suerte de trilogía que todavía falta, pero bueno, Rara es la muerte del hijo, la que sigue es la muerte del padre y la otra, que es la que estoy escribiendo ahora, es la muerte de la madre.
Bueno, el PDF lo aceptamos.
PDF no.
Gracias a ustedes, la verdad que es un tesoro lo que me queda de cada conversación.
No, gracias a vos, y pienso también en cuántos vínculos nos hace pensar. Hablabas del vínculo de Sara con sus hijas, pero también está el vínculo de Sara con la madre, con su hermana, ¿no? Esto de que la madre la ponía en lugar de la inteligente y la bella a su hermana y ella en el lugar de rebelde. Pero también tiene que ver con su propia infancia, ¿no? Con el vínculo de ella con su padre, que adoraba tanto y muere joven su papá. Y nos hace atravesar también en estos vínculos, ¿no? Donde ahí fluctúan tus dos profesiones, también nos hacen atravesar toda tu obra, ¿no? Pensando en los vínculos.
Sí, a mí, además ahí me parece interesante pensar, ¿no? ¿Qué hace alguien con el ser la no elegida, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las posibilidades que tiene la no elegida?
Ahí nos queda flotando esa pregunta y nos vamos. Gracias a todos los oyentes por la compañía. Que tengan muy buena semana. Nos encontramos el próximo martes. Chao, gracias.
Sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Al contar sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Se bucea.